Anteriormente, en un bonito cadáver.
La delincuencia te metes fácil y engancha, por lo menos a mí me enganchó. Entonces, pues al principio era un boli y acabas robando bancos.
Cuando empecé a drogarme era atleta, ¿sabes? Y conocí el Bustair y así a saco. Y de ahí pasé a la heroína ya directamente. Todos nos chutábamos y todos teníamos que ser lo más.
Yo estoy condenado a cadena perpetua. Me fui juntando con años por intentar fugarme, por reivindicar mis derechos. Y me llegué a juntar con 372 años.
Piensa que yo me metí a heroína porque vi meterse heroína a Patti Smith, a Lou Reed, a Mick Jagger, a David Bowie, y todos eran triunfadores. Yo quería ser como ellos y follar como ellos.
Nada puede frenarme yo. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 5. Los porqués.
Hasta ahora hemos ido siguiendo las historias de vida de estos cuatro personajes con cierto orden cronológico y fijándonos más bien en sus paralelismos. En este capítulo nos vamos a fijar en las diferencias.
Mientras el Pera llega a la ciudad de los muchachos, Javier inicia una lucha política dentro de la cárcel. Mientras Daniel asume la adrenalina que produce el robo desde bien pequeño, Anchi empieza a comprender que la droga en los 80 es algo más que un problema de algunos.
Cada uno de ellos va digiriendo su vida y creando un discurso de por qué han llegado hasta este punto. Discursos más políticos o más personales, más indulgentes o más descarnados, pero siempre discursos que dan sentido o un sentido a las cosas. Un bien y un mal, un mundo mejor y uno peor.
Un bonito cadáver.
Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona.
Fue una época difícil, antes lo que había eran reformatorios. Yo esos centros a mí no me gustaban porque eran centros fríos. Eran centros que te trataban como si fueras un número o un mueble. Simplemente no les importaba tu reinserción. Lo único que les importaba es tenerte cerrado ahí, puesto que estaban recibiendo un dinerito. Entonces, pues yo me escapaba de todos. Ten en cuenta que 4 o 5 centros pasé por el Tribunal Tutelar de Menores muchas veces, donde te daban, digamos, la sentencia. Si habías cometido algún delito mayor, pues intentaba recargarle a tus padres que de seguir ahí así ibas a acabar mal. Y bueno, pues lo que estaban deseando es que fuese mayor de edad para meterme en la cárcel. Afortunadamente cambié a tiempo y acabé en el centro mejor que pude acabar, que es en la ciudad de Escuela Muchachos. Conocí al tío Alberto, que es su director y fundador. Yo le digo siempre que es mi Dios en la tierra, el tío Alberto, y la CEMU fue mi tabla de salvación.
Tío Alberto.
Vi cosas diferentes, vi calles, vi plazas, vi ayuntamiento, vi moneda propia, vi que los niños estaban en libertad, que estaban contentos. Me llamó la atención, me quedé hasta el día de hoy. Lógicamente el camino no fue de rosita ni fue tan fácil.
Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa.
Nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor. Yo tengo también una medalla que me dio la Cruz Roja Francesa por salvar a dos niños que querían ahogarse y yo impedí que se ahogaran.
Alberto, entonces, tú eres, perdona que te tutee, tú eres sacerdote, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Tienes una concepción sacerdotal de la vida, ¿eh?
No, precisamente, precisamente por eso no soy dogmático a la hora de educar, aunque sí soy un fan de Jesucristo. Jesucristo como hombre que existió históricamente y que murió por los demás. En la CEMU, Jesucristo es un ejemplo a seguir, como todos esos hombres que han dado su vida por los demás, sobre todo por los carenciales.
Pero sí que el tío Alberto supo impactar al Pera de entonces y nos hicimos muy, muy colegas. Él me fue domando y puliendo, como él dice, puliendo los detalles feos míos y resaltando las virtudes. We'll be right back.
Convento de Santa María nos tienen un año en celda. Y ahí fundamos lo que es APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial. ¿Por qué? Porque estamos hasta los cojones de interponer quejas a la Dirección General, al juzgado de vigilancia, que se supone que son el garante de los derechos de los presos, pero no es verdad, están en connivencia con la Dirección General y con las cárceles.
Pero tú ahí ya ves que tú fundas APRE porque ya ves que te vas a...
Yo ya había hecho muchas denuncias y normalmente no me estimaban ningún recurso, incluso estaba prohibido hablar a través de la ventana, era un patio y una paliza, y desnudarnos y esposarnos de manera premeditadamente incómoda, o bien en la ventana, o la cama, crucificarnos, tenernos 24 horas mínimo sin darnos de comer y echándonos agua a los mamones, ¿sabes? El día 10 me llevaron para Calameco. El día 14 cogimos 9 rehenes, cogimos 6 carceleros, una médica, un médico y una ATS, que era una niña con 18 años. Y había 4 cumbis conmigo participando. Pues me baja Luis Rivadavia y le dice: sí, niño, que acaban de decir la tabla por Radio Nacional. Dice: coño, que acaban de decir así igual.
Señoras y señores, muy buenas noches. Desde hace 8 horas, 17 peligrosos reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Alcalá Meco retienen como rehenes a 6 funcionarios, 2 médicos y una ATS. Hace poco más de una hora, los amotinados han hecho público un comunicado de 12 puntos en el que piden, entre otras cosas, mejores condiciones de vida en el interior del centro.
Le secuestramos, entonces yo anuncio la asistencia de APRE, o sea, los puntos fuertes de la tabla, que eran 14 puntos. Estuvimos un tirada floja todo el día con los rehenes. Entran los jefes, se dejan ver por ahí para intimidar, digo que los mato, digo, o sea, como si se les ocurra saltar, los mato. Y me hice con 9 rehenes, yo no quería más, yo quería que sacaran a Juan y anunciar la asistencia de APRE, pero yo no quería ni darles caña a los maderos, por mucho que me hubiesen torturado, decía, no, el Larry y el otro, venga niño, digo que no, que nos atrincheramos aquí y hasta que no consigamos lo que queramos, nota que me voy a negociar el Jiménez de Parga, que era el adjunto defensor del pueblo. Media hora negociando con él, me quería reducir la tabla de indicativa a 2 puntos, el tío marica, digo, no, pero no. Y me baja Luis Rivaldávila, porque yo de los 9 rehenes los tenía distribuidos en 3 celdas y los iba cambiando cada cierto tiempo.
Esta es la situación a última hora de esta tarde ante la cárcel de Alcalá Meco. Las fuerzas de seguridad permanecían fuera, a la expectativa. En el interior, 6 rehenes y 17 amotinados, parapetados en el módulo 3, aguardaban el desenlace. Sus armas, 2 pinchos de 40 centímetros y unas tijeras.
La tarde transcurrió tensa y los amotinados, que exigían la presencia de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid y el director de Instituciones Penitenciarias, pidieron y obtuvieron comida y un televisor. El líder de los amotinados se identificó como Francisco Javier Ávila, conceptuado como muy peligroso, que ya ha protagonizado anteriores revueltas. A última hora de esta tarde, los amotinados hicieron público un comunicado en nombre de la Asociación de Presos en Régimen Especial, en el que piden diversas mejoras en las condiciones de vida dentro de las cárceles.
Hombre, vamos a ver, yo era consciente de que yo me estaba enfrentando a la prepotencia. También fuimos muy ingenuos democráticamente, pensando que los más medianos iban a silenciar lo que hicieron. De alguna manera, al final, cuando acabaron con APRE, fue una manipulación de los más medios. Nos llegaron a llamar a Aníbal Lester y todo. Cuando decapitaron a APRE, fue por una decapitación de un preso a otro. Julio Romero Amador decapita a Julio Anguita. Vamos a ver. Le decapita el Julio Aranguita, y a la misma vez Losa López, que pertenecía a APRE desde los inicios, Antonio Losa López, ese mismo día que le cortan la cabeza, hace una tabla reivindicativa y la firma con APRE. Y Julio va con la cabeza de Aranguita en una mano, con el cuchillo en la otra, y Losa López con una tabla reivindicativa por la otra, los inspectores de la Dirección General. Rápidamente mezclaron churras con merinas. Era un ajuste de cuentas, no tenía nada que ver con APRE, pero rápidamente se hicieron con nosotros. Y mecanizaron los módulos para que no hubiera contacto carcelero con el preso, para dificultar los secuestros, en fin, hasta como llegó hoy en día. Sigo la propuesta de progresión de grado, la leí para la Dirección General. Yo estaba esperando que viniera de la Dirección General y me la confirmaran con destino a tal cárcel en segundo grado para intentar fugarme, yo como loco. Y una noche llegando a guardia y se ponen a jugar al ping-pong debajo. Digo, oye, déjame dormir, me cago en Dios, hombre. Y ya al final les insulté, me cago en esta puta madre. Me subieron 3 o 4 y me dieron una. Yo les eché aceite que tenía de oliva en el suelo para que se calle, pero es igual. Me dieron una. Al día siguiente me comunican 2 faltas muy graves. una por alterar el orden del establecimiento y otra por agredir a los funcionarios. Claro, se me vinieron todos los esquemas abajo. Yo pensaba, me voy, digo, para Navidad estoy fugado. Y nada, pues con los dos partes, digo, me coso la boca. Me cosí la boca, me puse en huelga de hambre. Me vino el educador, en plan pacificador. Ah, mira, descosas en la boca y tal, que esto se va a arreglar. Digo, no, yo la escribía en un papel. Me decía, no, no, digo, cuando estén sobreseídos los partes, yo me descoso la boca.
¿Pero te descosas la boca literal?
Sí, sí, claro, con una aguja de hilo me coso la boca, claro. Sí, metí un punto aquí, otro aquí y otro aquí. Y bebía con una pajita. Claro, claro, no pasa nada, ¿eh? Y ya me viene con los partes sobreseídos del educador, todo contento. Llevo aquí, digo, espérate, lo firmo, me quedo con copia. Digo, ahora, ¿sabes? Cogí una cuchilla, ya, me quité los este, ¿sabes? Que me daba asco y todo, me jababa la boca y se me quedaba verde igual, o sea. Eso sí es desagradable cuando te descoses, pero que no pasa nada.
¿A qué crees que has sido más adicto? ¿A las drogas o al dinero?
Mira, así salí del infierno de las drogas, que es mi penúltimo libro. Digo que mi primera adicción fue la adrenalina. La segunda adicción, el dinero. Por eso empezó todo. Pero más la adrenalina. Yo la adrenalina la pongo que cuando con 8 años... a mí mi padre me daba 5 duros o 5 pesetas o lo que me diera para comprar algo para el colegio, yo iba y lo robaba, ¿vale? Lo cogía. Eso de si me van a pillar, ¿me entiendes? Esa emoción, esa adrenalina es lo que me marcó la vida. Luego, claro, era esa adrenalina y que me quedaba con los 5 duros. Tenía lo robado y los 5 duros de mi padre. Entonces, por eso te digo, la adrenalina y el dinero fueron mis vicios que me llevaron y me desencadenaron a todo lo demás. Yo siempre lo digo, que yo no he sido el... Lo que pasa es que soy de los que queda vivo. Yo no he sido el mejor atracador de bancos, ¿vale? Pero claro que estoy vivo y entonces soy el mejor atracador de bancos vivo que queda, y porque no tengo violencia en ninguno de mis atracos. Entonces hay otros atracos muy bonitos de cómo lo han hecho, pero ha tenido que haber muertes.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.
Pero era la incultura, el desconocimiento, el que tu hijo no pase un mono. Mira, yo antes de irme al patriarca, 2 días antes me dijo mi madre, ¿cuánto te estás gastando todos los días? Además, con una carita, y la dije, mucho, mamá, mucho, me tengo que ir. Y, ¿pero cuánto, hija? Dímelo, ¿cuánto? Y se lo dije y me dijo, toma, como te vas pasado mañana, hoy y mañana, toma el dinero. Y mi madre me lo dio. ¿Cuántas madres iban a los poblados, tío? Un mono, un síndrome de abstinencia cuando estás súper enganchado, eso es la muerte, tío. Eso es la muerte y no poder hacer nada. O sea, saber que no me había puesto en tesitura hasta ahora mismo. Pero sí que es verdad que es muy cruel para un cuerpo tan joven. Entonces había madres que, pues para que no lo pasaran mal. Luego también había madres que jalaban de los hijos. Jalar es que vivían de los hijos, claro.
¿Y cómo meterse heroína? ¿Qué sensación te da?
Lo más, sí. O sea, a mí porque me dio mucha mala vida. Y porque ha sido mi perdición, no he sido madre, en fin, me ha frustrado mi camino totalmente. Y en estos tiempos en que vivimos, si hoy la heroína tuviera la pureza que tenía cuando yo consumía, en los primeros años, igual de vez en cuando ya hubiera asimilado la manera de que no me hiciera daño y de que no tuviera que ser. Las drogas es saber utilizarlas, claro. Sí, luego ya los domingos salíamos, juntábamos el dinero, pillábamos medio gramo. Poquito, ¿sabes? Para a lo mejor 4 o 5. Luego me fui de casa con una chavalita. Yo tenía 16 años y medio y ella tenía, acababa de cumplir 18. Y yo tenía un noviete y me fui a verle. Fíjate, con 16 años. Y nos fuimos las dos porque ella me acompañó. Yo me fui con el chico, con mi noviete, allí al cuartel, a ver si podía escaparse. Estaba en el centro psiquiátrico que hay al lado de la Plaza de Colón, en Barcelona. Y nada, consiguió escaparse, buscamos a mi amiga por la playa y no la encontramos. Y la seguimos buscando al día siguiente. Y entonces ya la policía me buscaba por todos los lados, nos buscaba a las dos. Y mis padres y mis hermanos se cogieron un Seat 600 y se fueron hasta Barcelona y me encontraron. Y buscamos a mi amiga y no la encontramos.
¿Y dónde estaba?
Pues se había metido un chute aquella noche.
¿Y se murió? No. Joder, Rubén.
¿Y cómo se vive con esto? Pues se vive, pues que yo no la he olvidado nunca. Nunca he escrito sobre ella, ni... Hoy estoy de melancólica.
No, no.
Pero que sí que es verdad que a quién pides responsabilidades. O sea, a mí quién me va a tocar las narices ya. Y después de ella cayeron todas las demás y cayeron todos los demás. Y abrías una ventana y enfrente agonizaba uno. En fin, y éramos críos, éramos chavales que pasábamos de... Pues eso de... De la adolescencia a la juventud.
Una vez repasados estos discursos que explican el mundo, es hora de continuar con la vida de estos cuatro personajes.
En la peor época de sus vidas, cuando parece que nada podrá rescatarles de sus condenas, de sus adicciones, de sus enfermedades, siempre hay un clic, un momento en el que algo en su mente cambia. En casi todos los casos, tiene que ver con su voluntad, aunque también con golpes externos.
En el próximo capítulo.
Sí que empiezo a ver que es posible que la enfermedad me coma y que no salga de esta vez, ¿no? Y entonces empiezo a reflexionar que yo no quiero morir en la cárcel.
Le decía uno al tío Alberto: tío Alberto, me tienes que dar la pastilla que le has dado al Pera, porque si has logrado cambiar al Pera, yo soy menos malo que el Pera, cambiaré.
Me dejo de drogar cuando nace mi sobrina. Recuerdo que me puse de rodillas aquí en esa habitación y le dije: ay, madre, llévame a algún lado, me quiero morir.
Claro, yo me vi roto. Mi sentimiento cuando caí en el suelo, o sea, mi sentir era que tenía el pecho pegado en el suelo, pero las piernas hacia arriba. Tú imagínate qué sensación. Dije: hijo de puta, me ha crujido, buah. Y yo como loco, digo: dame un tiro en la cabeza, maricón. Digo: no seas cobarde.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.